aire.
Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton,
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una pila tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora. Bueno, casi una hora. De ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Espléndido día en Buenos Aires, ya con un respiro. Ya no tenemos esas temperaturas de horno, así que estamos muy contentos. Cielos azules en la ciudad de Buenos Aires dan ganas de vivir. Y ayer fue el Día Mundial de la Obesidad. ¿Qué tema? Un temón que nos va a ocupar en los próximos programas porque realmente es la otra epidemia que no se va. Muy difícil de controlar. Lamentablemente no tenemos vacuna. Y el mundo, según el último informe de la Federación Mundial de Obesidad, se encamina a tener a más de la mitad de su población con exceso de peso para 2035, dentro de menos de 15 años. Así que es un tema que no va a desaparecer de nuestra agenda y vamos a tenerlo cada tanto aquí en el programa. Y para siempre nos queda algún mensajito en el tintero, en los programas. La semana pasada nos quedó un mensajito pidiéndonos con quién o dónde consultar por enfermedades poco frecuentes, esas que aquejan a una o dos personas cada 2000 o menos, a veces es una persona por millón. Y aquí en la Argentina está la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que agrupa más de 80 sociedades o asociaciones de pacientes, y allí pueden consultar, pueden pedir, hay un digamos una manera de contactarse, ellos orientan, tienen que entrar por internet al sitio de FADEPOF, FADEPOF. Y con esto contestamos una pregunta que nos había quedado del anterior programa e iniciamos un nuevo vuelo al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito.
Y más allá.
Más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos a ustedes cuáles son las vías de comunicación para que ya comiencen a participar de Al Infinito y Más Allá, como siempre hasta las 13 en vivo a través del Destape Sin Fin. Recuerden que pueden escribirnos vía WhatsApp dejando sus mensajes de audio de 15, 30 segundos al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Y también pueden escribirnos vía Twitter a estas dos direcciones. Arroba al infinito 107-3 y arroba el destape-radio, siempre con el hashtag, por supuesto, al infinito y más allá. Además, todos aquellos y aquellas que quieran seguir escuchando los contenidos del programa donde quieran y cuando quieran, lo pueden hacer a través de www.norabar.com.ar. talentos, noticias, entrevistas y todos los programas completos del ciclo lo pueden encontrar en www.norabar.com.ar. Nora, ya tenemos la primera entrevista del día.
Así es, tenemos el tema del momento, porque empezaron y van a empezar las clases y se impone un control, una revisión de la visión, un control oftalmológico, particularmente en los chicos. Es algo que uno muchas veces va al oftalmólogo cuando ya es mayor y empieza a fallarle, a reducirse la visión, pero en el mundo están creciendo los problemas oftalmológicos en chicos y es muy importante la detección precoz para que no avancen y se hagan más grave. Para hablar sobre esto, tenemos en línea a Rafael Iribarren.
Oftalmólogo por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Grupo de Estudio de Miopía de la Sociedad Argentina de Oftalmología Pediátrica, miembro del Consejo Argentino de Oftalmología y de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Actualmente es médico oftalmólogo del consultorio Doctores Iribarren y Asociados.
Hola Rafael, ¿cómo estás?
Bien, Nora, hola, ¿cómo te va?
Muchas gracias por estos minutos. Y bueno, vos te especializaste justamente en estos problemas oftalmológicos pediátricos infantiles que, como decíamos, muchas veces uno no se tienen tan en cuenta. Sin embargo, uno cuando va a la plaza ahora cada vez ve más chicos con anteojos. ¿Está creciendo la miopía infantil?
Sí, Nora, la verdad que cada vez se ven más chicos que necesitan anteojos para ver de lejos por miopía. Antes, el principal problema era la diferencia de un ojo a otro que producía la tan temida ambliopía o ojo vago, pero eso ocupaba el 2% de los chicos nada más, uno de cada 40 o 50 chicos, o sea, uno por aula, pero ahora la miopía está aumentando a proporciones muy grandes, dado que en la Argentina ya se estima que entre los universitarios el 30%, uno de cada tres chicos, tiene miopía.
Es impresionante, son impresionantes estos números, y recuerdo que ya hace unos años, antes de la pandemia, un número de la revista Science justamente hacía alusión a esta, entre comillas, epidemia. Da no sé qué ya usar esa palabra que se usa para todo, pero realmente adquiere dimensiones epidémicas, de miopía en chicos y jóvenes, ¿no? E incluso en países asiáticos llega a unas proporciones enormes, ¿no? La cantidad de chicos y jóvenes que padecen esta condición.
Sí, Nora, en ciudades asiáticas importantes como Guangzhou, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, el 90% de los adolescentes de 18 o 20 años de edad tienen miopía. Es todo, todos usan lentes por miopía.
Es una cosa, o sea, se debe entonces a cuestiones ambientales, porque no pueden ser biológicas, porque antes no ocurría.
Tal cual, antes, hace 20, 30 años, en estos países y en estas ciudades, el 10%, 20% tenía miopía. Y ahora es el 90%, así que se dio un cambio medioambiental. Básicamente lo que pasó en estos países es que se desarrollaron económicamente a gran velocidad, como pasó con China y como pasó con Singapur, y hicieron una urbanización masiva con luz artificial y mandaron a los chicos al colegio por 10 horas por día, de lunes a sábado. Y esta intensa escolaridad con chicos leyendo, con chicos conectados todo el tiempo con computadoras, y con chicos adentro de las casas, con iluminación artificial, sin salir para nada al aire libre, produjo la epidemia de miopía. Esto lo tenemos muy claro los científicos que estamos investigando en esta área desde hace unos 20 años. Las evidencias surgieron hace 10 años, más o menos.
Es impresionante lo que nos estás contando. O sea que, a diferencia de lo que uno puede pensar, realmente la luz artificial y el uso de pantallas conspiran contra la visión y particularmente, no sé si en todos, pero sí en los chicos.
Sí, en los chicos sobre todo de edad escolar. Los infantes chiquititos en general no usan celular. Es raro ver un bebé con celular y no es nada recomendable. Pero en realidad esto empieza a los 6, 7, 8 años, 10 años, 12 años. Esa es la edad en que más aparecen casos de miopía.
y uno puede asociarlo directamente con este uso intensivo de pantallas y de luz artificial?
Sí, tal cual, como pasó en pandemia, como te había contado, Nora. En la pandemia los chicos quedaron encerrados por un año y aumentaron los casos y la velocidad de progresión de la miopía. Eso lo tenemos documentado y publicado.
O sea, es directamente malo que los chicos estén continuamente con esa pantalla, además muy cerca de los ojos, ¿no?
No es solamente la pantalla, Nora, como vos decís, y muy cerca de los ojos, que eso empeora el problema, sino estar leyendo con la pantalla en la oscuridad, Nora. Le estoy recomendando desde hace 15 días nada más, porque se me ocurrió hace muy poco, a mis pacientes que instalen en los celulares los luxómetros. Un luxómetro es un aparatito, es una app que te permite medir luminosidad. Y la luminosidad afuera, al aire libre, es de 10.000 lux, mientras que en una casa es de 500. Y si la casa está un poquito oscura, es de 100. Y está científicamente demostrado que los animales que crecen en 100 lux se vuelven miopes. Entonces, le estoy recomendando a los chicos y a los padres que midan la luminosidad para ver en qué situación están, porque eso es lo que los pone en riesgo.
Es tremendo esto que nos estás contando. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sabemos que uno no puede pensar que va a descartar totalmente las pantallas, la luz artificial, digamos, es el mundo en el que nos movemos. Pero, ¿qué cosas pueden hacer los padres, las madres, para prevenir la miopía infantil?
Mira, Nora, no solamente los padres, sino las autoridades. Nosotros nos despertamos este año con la nueva, con el ingreso a los chicos al colegio, con la novedad de que en las escuelas públicas, que son el 80% de las escuelas de nuestro país, ahora la jornada se va a extender de 4 horas a 6 horas. Si las autoridades hacen lo mismo que en Taiwán, que impusieron 2 horas de actividades al aire libre hace 10 años, en el año 2010, con eso lograron bajar la epidemia de miopía. O sea, es cuestión de llevar los chicos a la plaza, al aire libre, al balcón, a la terraza, como dice mi amiga, la coordinadora del Grupo de Estudio de Miopía de la SAOI, María Marta Galán. Si no hay plaza, patio, balcón o terraza, cualquier lugar que esté con buena iluminación, arriba de 1000 lux. Esto es lo más importante, un par de horas por día, a la tardecita, antes que se ponga el sol, estar al aire libre previene y disminuye el avance de la miopía. Es bien simple y lo pueden hacer las autoridades educativas y de salud pública, Nora, justamente. Por eso me interesa conversar con vos porque sé que esto tiene mucha difusión.
O sea, estar al aire libre no importa en cualquier horario del día ya beneficia la visión de los chicos.
Sí, Nora, estar al aire libre, a la sombra de un árbol para que el sol no los dañe, pero estar al aire libre hace toda la diferencia.
O sea, no importa que sea de mañana, de tarde, como vos decís, a la tardecita, a cualquier hora siempre viene bien y hay que preservar algún momento del día para estar al aire libre. ¿Cuántas veces por semana? ¿Eso tiene que ser todos los días o puede ser, digamos, día por medio, en fin?
Puede ser en distintos días. Están hablando los estudios de 14 horas por semana, que serían 2 horas por día. Y lo que vos me preguntás, si es mejor a la mañana o a la tarde, estudios sobre eso, Nora. La luminosidad de la luz diurna a la mañana es antidepresiva, es muy importante. Y la que previene la miopía es seguramente la de la tarde. Así que tanto a la mañana para ir al colegio caminando como a la tarde para ir a la plaza, habría que estar al aire libre por varios efectos sobre la salud de los niños.
¿Y en los adultos qué efecto tiene? ¿También es necesario que los adultos expongan sus ojos a la luz solar?
Bueno, en los adultos ya el ojo creció y la miopía no se puede prevenir. Una vez que está establecida, ya está. Pero la luz solar hace bien también para los adultos por este efecto antidepresivo que te decía.
Es cierto, ¿no? Cuando hay nos levantamos y hay un día luminoso como el de hoy, uno se siente con más energía. Y es sabido que en los países nórdicos, donde en el invierno la jornada de luz es mucho más breve que acá en la Argentina, también aumentan muchísimo durante el invierno los casos de depresión, ¿no?
Tal cual, Nora, es como vos decís.
Ahora, ¿podemos contar exactamente qué es la miopía y por qué tenemos que prevenirla y por detectarla precozmente en los chicos? ¿Cuáles son los riesgos que afronta un chico que empieza con miopía muy temprano en la vida?
Mira, Nora, el principal problema de la miopía es el gran costo económico que presupone. Porque una cosa es empezar a usar lentes para leer después de los 45, 50 años de edad. Y otra cosa es empezar a usar lentes desde chiquito para toda la vida. El costo económico de hacerse los lentes, de hacer los lentes de contacto, de usar los tratamientos modernos para detener el avance de la miopía, es muy alto para la sociedad entera. Y no te digo para la persona individual en su familia que tiene que bancar eso, ¿entendés? Y después hay otras enfermedades asociadas a la miopía como las cataratas, el glaucoma, el desprendimiento de retina y la maculopatía que pueden traer problemas hacia la vida adulta para ver bien. Pero lo más importante, Nora, es el costo económico para toda la sociedad porque esta es una enfermedad hoy prevenible.
¿Cómo?
Y como te digo, Nora, básicamente saliendo al aire libre y utilizando técnicas de estudio que combinen conversar con leer. Y claro, no leer en la oscuridad, no irse a dormir con el celular a la cama.
Pero una vez que se declara la miopía, ¿qué cosas se pueden hacer para detener su progresión? Porque sabemos que, especialmente en los chicos que tienen el ojo tan plástico, eso, si no se trata, va aumentando, ¿no?
Bueno, ahí hay un trabajo conjunto del oftalmólogo, del óptico y del farmacéutico, porque tanto hay gotitas que detienen el avance de la miopía, como hay anteojos especiales y lentes de contacto especiales que detienen el avance de la miopía. Entonces el trabajo tiene que ser un trabajo conjunto entre todo el equipo de profesionales que atienden la visión.
Claro, y es importante porque estas gotitas incluso no son de un alto costo, ¿no? O sea que lo importante es saber que existen, detectar que los chicos, algunos, pueden estar empezando con miopía y actuar rápido para que no avance, porque no es lo mismo, como vos nos explicabas, la miopía después de los 25 o 30 años o la miopía a los 8 o 9.
Tal cual, porque como la miopía avanza medio punto o un punto por año, si el chico empieza a los 6 años hasta los 25 que termina de crecer, le puede avanzar hasta 7, 8, 9 puntos la miopía. Y esas miopías son más peligrosas que las que tienen 1 o 2 puntos, ¿no? Y esto lo sabe perfectamente toda persona que tiene una miopía de graduación alta. Sabe que tiene una dificultad muy grande porque cuando está sin anteojos no ve prácticamente nada.
¿Y son efectivas, eficaces las cirugías para la miopía?
Sí, Nora, la cirugía para la miopía, sobre todo para las miopías bajas, es muy eficaz para no usar anteojos, pero no corrige el problema. El miope que está operado sigue teniendo más riesgo de tener glaucoma, catarata, desprendimiento de retina y maculopatía. Por eso lo más importante, más allá de que la cirugía corrige la necesidad de usar anteojos, es prevenirla.
Exactamente, como siempre en todas las condiciones médicas y en todas las situaciones en que hay una patología, uno vuelve sobre eso que es la detección precoz. ¿Cómo se hace la detección de miopía en los chicos? Las familias deberían llevar a los chicos una vez por año, cada cuánto hay que hacer el control oftalmológico, ¿en qué consiste ese control?
Mira, el control está establecido por dos medios principales. El primero es el screening que hacen los oftalmólogos en los colegios en todo el país, en distintas ciudades. Hay muchos oftalmólogos que van espontáneamente a la escuela con los zapatos y revisan para ver quiénes pueden leer la letra chiquitita y quiénes no. Ese screening es muy importante para la detección precoz. Y el otro screening lo hacen los colegios cuando le piden a los padres que lleven una vez por año o cada dos años a los chicos al control oftalmológico para ver si pueden ver las letras de lejos. La miopía se detecta con mucha seguridad si el chico no puede ver letritas de lejos. Si incluso es el primero que dice que no ve el pizarrón en el colegio es el chico.
Claro, o sea, los propios chicos hacen su detección precoz, hay que hacerles caso, ¿no? No hay que pensar que es como son chicos no se dan cuenta, sino que ellos mismos se dan cuenta a veces también cuando cruzan la calle, por ejemplo, si no pueden leer los carteles que están a una cierta distancia, ¿no? Y ahí es una llamada de alerta para los padres que tienen que concurrir al oftalmólogo y, como decimos, saber que hay maneras de prevenir tanto el avance de la miopía como las consecuencias que son ya más graves de la miopía. Así que ahora que empiezan las clases, hay que aprovechar, quienes haga algunos años que no hacen un control oftalmológico, llevar a los chicos también tienen que hacerse controles oftalmológicos, no solo las personas que ya están en la edad media o más avanzada de la vida, y para preservar justamente su salud visual, ¿no es cierto? Así que, bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo toda esta información, ojalá que sirva para preservar la salud visual de los chicos, y como vos nos decías, que tomen sol todos los días, que al exponerse a la luz solar cuando está de día, y cuando están en la casa, cuando usan las pantallas con buena iluminación dentro de las casas, ¿no?
Por ahí te diría, Nora, perdóname que sea tan delicado en corregirte, vos sabés muchas cosas, pero yo diría con sol, porque me van a salir a querer comer los dermatólogos que saben que el sol directo aumenta las posibilidades de tener cáncer de piel. Yo diría que estén al aire libre.
Perfecto.
A la sombra de los árboles, en las plazas. No que tomen sol, que estén al aire libre, a la sombra de los árboles, en las plazas. Este sería el mensaje.
Perfecto. Bueno, hay que salir, no hay que quedarse tanto adentro. Salir con los chicos, que eso es importantísimo para su salud visual, para su salud física y también para su salud mental, ¿no? Rafael, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos, y por supuesto seguimos siempre en contacto.
Un abrazo.
Estuvimos hablando con Rafael Iribarren, oftalmólogo por la Universidad de Buenos Aires, miembro del grupo de estudio de miopía de la Sociedad Argentina de Oftalmología Pediátrica, miembro del Consejo Argentino de Oftalmología y de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Actualmente es médico oftalmólogo del consultorio Doctores Iribarren y Asociados.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología.
Sin fake news ni metaverso, ¿eh?
Ahora, noticias al infinito y más allá.
Un estudio del corazón en ratones sugiere que la ansiedad puede ser creada por el cuerpo, Nora. ¿Cómo es esto?
Bueno, las íntimas relaciones entre cuerpo y mente, entre cerebro y organismo, y esto lo confirma una vez más, ¿no? Se sabe que la ansiedad puede acelerar el ritmo cardíaco, pero en ratones mostraron que lo contrario también es cierto. Aumentando artificialmente el ritmo cardíaco, elevaron los niveles de ansiedad. El hallazgo podría tener implicancias para el tratamiento de las condiciones de ansiedad crónica, le dijo a la revista Nature Sahib Khalsa, psiquiatra del Instituto para la Investigación del Cerebro en Tulsa, Oklahoma, que justamente se concentra en estudiar el vínculo entre los sistemas orgánicos y la ansiedad en los seres humanos.
Científicos afirman que ya es posible aumentar nuestras capacidades físicas agregando partes robóticas.
Estamos en una somos cerca de ser transhumanos. Tamar Makin, profesora de neurociencia cognitiva en la Unidad de Cognición y Cerebro de la Universidad de Cambridge, le dijo a The Guardian que el enfoque de agregar partes robóticas a nuestros miembros, por ejemplo, a nuestras manos, podría aumentar la productividad. Si desea un brazo adicional mientras cocina, para remover la sopa, por ejemplo, o mientras corta las verduras, es posible que dentro de no mucho tenga la opción de usar y controlar de forma independiente un brazo robótico adicional, dijo esta profesora. Yo pido unos cuantos brazos robóticos para que me ayuden a hacer todo lo que hay que hacer al mismo tiempo.
El ejercicio reduce las probabilidades de muerte, incluso haciendo solo la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Así, no hay excusa. Muchos dicen, decimos, no, tanto no puedo, tantos minutos por semana, no me puedo pasar una hora y media en el gimnasio. Bueno, este estudio de un equipo liderado por Søren Brage de la Escuela de Medicina Clínica de la Universidad de Cambridge, que se publicó esta semana en la revista British Journal of Sports Medicine, concluye que una de cada 10 muertes prematuras se podrían prevenir si todo el mundo hiciera 75 minutos por semana de actividad física moderada. 75 minutos es la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. De allí en más, los beneficios se acumulan con un 16% menos de muertes en las personas que cumplen el objetivo de las 100, de los 150 minutos semanales. Así que siempre algo es mejor que nada.
¿Sabías que...?
¿Sabías que desde el espacio se pueden apreciar 15 amaneceres y 15 anocheceres por día? En la Tierra, desde cualquier parte, cada día somos testigos de un amanecer y un atardecer. Sin embargo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional son testigos de 15 amaneceres y 15 anocheceres por día. Esto se debe a que la Estación Espacial Internacional, que orbita a 360 kilómetros de distancia de nuestro planeta, gira 16 veces por día alrededor de la Tierra a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá.
El Destape Radio.
El Destape Radio.
El Destape Radio.
En Tigre refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario?
Arroz.
¡Arroz! ¡Muy bien! ¿Y cuál es el arroz que eligen todas las familias argentinas?
¡Marolio!
Le da sabor a tu vida.
Marolio está desde el comienzo.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Puruchet,
Ortúzar,
Pasador,
Massa,
Larra,
Ozanam, Prudan, Rivadavia, Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Último fin de semana del verano en Tecnópolis. Shows, propuestas y la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Lara 91K, Taich, Bebe Azul, Homenaje a Ginta y mucho más. Del 3 al 5 de marzo, de 16 a 22. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente.
Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo. Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días. Un espejo de su propia vida a plena carcajada. Funciones viernes 17 en el Teatro Colonial de Avellaneda y sábado 18 en el Teatro Gran Ituzaingó de Ituzaingó. Entradas en venta por Tu Entrada o en boleterías de los teatros.
en Pilar contamos con 6 nuevas piletas públicas en nuestros clubes municipales. Arrancó el verano y queremos que los vecinos y vecinas de todos nuestros barrios puedan vivirlo de la mejor manera. Por eso nuestros nuevos natatorios ubicados en Delviso, Luchetti, Berti, Lago Marcino, Peruzzotti y Tribarrial se encuentran abiertos a la comunidad para que todos y todas puedan compartir momentos de alegría en el agua. ¡Te esperamos! Pilar presente con futuro. Ahora en Pilar contamos con 6 nuevas piletas públicas en nuestros clubes municipales. Arrancó el verano y queremos que los vecinos y vecinas de todos nuestros barrios puedan vivirlo de la mejor manera. Por eso nuestros nuevos natatorios ubicados en Delviso, Luchetti, Berti, Lago Marcino, Peruzzotti y Tribarrial se encuentran abiertos a la comunidad para que todos y todas puedan compartir momentos de alegría en el agua. ¡Te esperamos! Pilar presente con futuro.
Último fin de semana del verano en Tecnópolis. Shows, propuestas y la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Lara 91K, Taichu, Bebe Azul, Homenaje a Ginta y mucho más. Del 3 al 5 de marzo, de 16 a 22. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente.
Ministerio de Cultura. Argentina. Presidencia.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Estés donde estés.
El Destape Radio. El Destape Sin Fin.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por el Destape Radio 107.3.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá, como siempre, como cada domingo, hasta las 13, en vivo a través del Destape Sin Fin. Recuerden que pueden seguir escuchando y encontrando los contenidos que quieran, donde quieran también, para escucharlos a través de www.norabar.com.ar. Pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. ¿Dónde? www.norabar.com.ar. Y también les recordamos nuevamente las vías de comunicación para que sigan participando como lo están haciendo vía WhatsApp activamente al 11 25 80 93 60, dejándonos sus audios de 15 hasta 30 segundos para que podamos pasarlos al aire. WhatsApp entonces activo 11 25 80 93 60. Vía Twitter también nos pueden escribir a estas dos direcciones, arroba al infinito 107-3 y arroba el destape-radio, siempre, pero siempre con el hashtag al infinito y más allá.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá con Nora Bar presenta Talentos Excepcionales.
Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender con cada una de esas historias que traes?
Hoy tenemos a una figura de la que somos fan, así que todo el tiempo volvemos a ella. Nada menos que a nuestro admirable y admirado e incomparable Leonardo da Vinci. Uh-huh. Sebastián, sin duda, uno de los más grandes talentos que dio la humanidad. Tal vez el más grande de todas las épocas. No sé, es difícil comparar talentos, pero vamos a intentar contarles un par de detalles poco transitados de su vida y su obra, aunque es una figura tan conocida, ¿no? Leonardo nació en Vinci, por eso Da Vinci, de Vinci, un pequeño pueblo toscano ubicado en las cercanías de la poderosa Florencia. Esto fue en 1452, 40 años antes del descubrimiento de América, o sea, hace más o menos 571 años. Según la leyenda, su mamá, Caterina, era una agraciada campesina fue seducida por un chico bien de la época, si podemos llamarlo chico bien, pero bueno, ustedes me entienden. Se llamaba Ser Piero da Vinci, que siguiendo la tradición de su familia, trabajaba como notario o lo que hoy conoceríamos con el nombre de escribano. No hay registros sobre los estudios del pequeño Leonardo, que aunque no podemos decir que fue un chico abandonado totalmente por su padre biológico, en realidad tuvo más relación con su tío Francesco y su abuelo Antonio da Vinci. Como sea, al parecer no estudió, no recibió educación regular ni en su infancia ni en su adolescencia, o sea, no se le conocen estudios así organizados, ya que más tarde él mismo se definió como un iletrado, a pesar de que con el correr de los años y de los siglos se transformó en el príncipe o el rey de los autodidactas, porque es el summum. Lo que, por lo menos a mí personalmente, siempre me llamó la atención es que, por ser el autor de La Gioconda y de La Última Cena, uno llega a imaginar o puede pensar que realizó decenas, cientos, acaso miles de pinturas, pero no. Apenas se le atribuyen a Leonardo 15 cuadros, 15 pinturas, la mayoría sobre madera, es decir, sobre tablas. De hecho, su obra cúlmine, su obra cumbre, La Gioconda, que es el mayor tesoro que posee el Museo del Louvre, muy difícil de ver, porque cuando uno tiene la suerte o el privilegio de llegar a esa sala, donde está casi solita, tiene otra sola pintura, hay tanta gente que tienen que poner unas baranditas así, claro, con sogas para que la gente vaya pasando y vaya dejando que los demás también se acerquen a la obra, porque es siempre hay una multitud, ¿no? Y esta obra fue pintada sobre una madera de álamo que mide apenas 77 centímetros de alto por 53 de ancho. Nada es impresionante. Hay cuadros enormes de 2, 3 metros de largo y 2 metros de alto, ¿no? Esta es como una delicadeza. En otra oportunidad vamos a hablar de los increíbles y maravillosos apuntes con los que Leonardo llenaba sus cuadernos, sus códices, así se los llama, escribiendo al revés, en espejo. Es decir, que para leer las anotaciones es necesario emplear un espejo. Al parecer Leonardo temía que le robaran las ideas y como era ambidiestro, escribía con la izquierda o con la derecha, se daba ese lujito, escribir para el otro lado. Ahora bien, si con solamente 15 pinturas forma parte de los más célebres pintores de todos los tiempos, por ejemplo, pensemos Picasso, firmó más de 13.000 telas. Bueno, él con 15 pinturas llegó a la cumbre. Podemos imaginarnos lo que era su cabeza cuando hace más de 5 siglos no solo realizaba obras de arte, sino que además organizaba espectáculos, escribía sobre cocina, realizaba dibujos anatómicos o imaginaba maquinarias que muchos consideran precursoras, por ejemplo, de los actuales helicópteros o de nuestras cotidianas bicicletas. En fin, ahora, hace no mucho, se descubrió que también había calculado con un error mínimo la fuerza de gravedad, antes que Newton. Bueno, ¿qué podemos agregar a todo esto? Simplemente que Leonardo da Vinci fue un verdadero talento total, un talento excepcional.
Con la ciencia podemos descubrir, conocer, aprender, cuestionar y también podemos bailar.
Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú.
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología.
Y un poco de baile.
Con Nora Bar.
Y bueno, Bueno, el tema del terremoto en Turquía ahora ya dejó de estar en los titulares de los diarios. Nos tuvo a todos preocupadísimos, pero allá el drama sigue y incluso los números que se dieron a conocer sobre fallecidos por este fenómeno telúrico, se cree que en realidad son aún mayores, ¿no? Es realmente una tragedia enorme. Así que, como hay, siguen habiendo novedades y uno se quiere entender por qué este terremoto tuvo el impacto catastrófico que tuvo, queremos volver, revisitar ese tema y tenemos en línea al doctor Víctor Ramos.
Doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires, realizó un Master of Science en Fotointerpretación Geológica en Holanda, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, es investigador emérito del CONICET y presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina.
Hola doctor, ¿cómo anda?
Buen día, Nora, ¿cómo están ustedes? Un placer hablar con usted.
Lo mismo de nuestra parte, siempre es un placer enorme poder, pasar unos minutos haciéndole preguntas, porque en realidad lo que queremos es entender un poco qué es lo que ocurrió en este terremoto y si podría, sabemos que los terremotos uno no puede prever la fecha exacta en que van a ocurrir, pero ¿qué cosas se podrían haber previsto para evitar que tenga un impacto como el que tuvo, realmente catastrófico? Está entre uno de los más catastróficos de la historia, siendo que es una zona donde los terremotos no son una novedad, no son algo que no ocurrió nunca, ¿no?
Bueno, es importante tener presente de que los especialistas a nivel internacional, y hay uno de ellos que es turco, que es el doctor Sailor Senghor, que es profesor de la Universidad Tecnológica de Estambul, hace años que trata de prevenir estas catástrofes. No hay que ser demasiado sabio para saber que Turquía está en una situación realmente muy, muy peculiar. Es un pequeño bloque continental que quedó atrapado entre la colisión de Europa con África y quedó aplastado de la colisión de esas dos grandes placas continentales y continuamente está acomodándose, tratando de encontrar, digamos, una cierta paz, digamos, dentro de esa colisión. Y el doctor Sailor Senghor viene diciendo de que los turcos tienen que tener presentes la gran cantidad de terremotos que han tenido en su historia. Uno ve en este terremoto se han fallecido más de 50.000 personas y es importante saber que cuando uno dice fallecidos porque encontraron el cuerpo, hay muchos más desaparecidos que están debajo de los escombros que todavía no se han encontrado. Pero a lo largo de esta línea de falla, que es la falla de Anatolia Este, hay registros de unos terremotos impresionantes. El que más me llamó la atención es el terremoto de Antioquía. Y Antioquía, para tener conciencia de que era una de las principales ciudades del Imperio Romano. Trajano era el emperador en ese momento y ocurrió en el año 115 después de Cristo. Ese solo terremoto, ubicado a pocos kilómetros de donde ocurrieron los últimos terremotos, produjo 260.000 víctimas. Casi más de la mitad de la población de Antioquía pereció por ese terremoto. Entonces, no hay duda de que estamos en presencia de una zona sísmica de primer orden, o sea, continuamente hay terremotos.
Es impresionante lo que nos está contando, doctor, porque más de 200.000 personas en esa época, que por supuesto era había muchísima menos población que ahora.
Bueno, para entender eso tenemos que tener presente que Antioquía era la cuarta ciudad del Imperio Romano. Estaba primero Roma, después seguía Constantinopla, Alejandría y después venía Antioquía. Eran las cuatro ciudades más importantes del mundo occidental, se puede decir. Y también hay que tener presente que en esa época las construcciones no usaban argamasa, eran piedras que se ponían encima de otros, sostenidas, digamos, por la gravedad, básicamente. Y cuando uno ve los grandes templos romanos, con una maestría tremenda, no tenían presente, y por eso uno lo ve actualmente, ruinas de acá, ruinas de allá. Lo mismo pasó con los griegos. Delfos, que es una ciudad extraordinaria, sucumbió bajo los terremotos. O sea que las ruinas que vemos por todos lados son una expresión directa de que esta zona que va del mar Egeo a Turquía es una zona, digamos, que siempre ha tenido muchos terremotos.
Claro, por eso uno se sorprende de que en las fotos que llegaron después del terremoto, de repente uno veía, a lo mejor en la misma cuadra, dos edificios que estaban perfectos y en el medio uno que estaba totalmente derrumbado y deshecho, como si hecho polvo. O sea, no se construyó con respetando normas antisísmicas, sabiendo que la zona es digamos, no solo en la antigüedad remota, sino en el último siglo tuvo terremotos importantes, ¿no?
Muchos de ellos. Y eso es el mérito de Zeller Sanger. Este tectonista decía en enero de este año, no lo dijo hace dos o tres años, en enero de este año decía que era una locura lo que estaba pasando en Turquía. ¿Y cuál era la locura? Había miles de edificios mal construidos. Y no porque no hubiese normas. Las normas son muy estrictas, se conocían y tenían que adaptarse a esas normas. Pero ¿qué ocurría? Hacían el edificio, hacían la vista gorda de los inspectores y después pedían que se fuera autorizado. Y como había miles de esos edificios, y insisto, miles de edificios modernos, construidos de 6, 7, 8, 10 pisos, que no cumplían las normas, el gobierno se le ocurrió hacer una amnistía. Y ahí es donde Zeller Sanger se había enojado muchísimo. Dice, uno puede amnistiar a un reo, puede amnistiar muchas cosas, pero un edificio no se le puede dar una amnistía, porque pagando una multa lo amnistiaba y no tenía que hacer más nada. O sea que si la amnistía consistía en que, bueno, tiene que reforzarla, hacerle nuevas columnas, no, la amnistía era pagar una multa. El gobierno turco recibió cerca de 3.000 millones de dólares con las amnistías de los edificios, que eran más de 75.000 edificios que no cumplían con las normas sísmicas. Y eso lo volvía loco a Sanger. Decía, no pueden hacer eso. No tiene ningún sentido. Ahora vemos las consecuencias.
Claro, es impresionante lo que ocurre cuando no se hace caso a la palabra y las conclusiones de los investigadores, ¿no? De personas que tienen un prestigio fuera de toda duda y que están advirtiendo que puede ocurrir. Bueno, finalmente ocurrió, ¿no?
Sí, pero hay una señal de esperanza. Yo en ese sentido lo admiro al alcalde de la ciudad de Ersin. Ersin es una ciudad que estaba ubicada a lo largo de la falla de Anatolia. Está entre varias ciudades que han sido completamente destruidas por el terremoto. Y este alcalde sigue una trayectoria que ya viene de varios alcaldes anteriores, que en Ersin no se construye nada que no cumpla con las normas. Este alcalde mandó demoler algunos edificios que no cumplían con esa norma. ¿Y qué ocurrió con el terremoto este enorme 7.8 que tuvimos en la zona? Ersin es la única ciudad que no tuvo, no solamente un edificio derrumbado, no tuvo una sola víctima. Y hay un dicho en inglés que es muy interesante, que dice, los terremotos no matan, los edificios son los que matan. O sea que si los edificios son estables y existe tecnología como para hacer edificios estables, no pasa nada. O sea, se podrá romper un vidrio, se podrá ver una pequeña rajadura, pero los edificios no se caen. Y aquí entramos en otro tema que realmente es muy importante. La pobreza es mala consejera en eso, porque la pobreza no permite hacer edificios sismorresistentes. Pero en este caso no se puede ni siquiera atribuir a la pobreza, porque los edificios que se han caído eran edificios de alta gama. Eran los edificios más residenciales, más lujosos, que se vinieron como un castillo de naipes al suelo. O sea que no era un problema de, digamos yo, de falta de recursos, era un problema de corrupción. Para ganar más dinero, los vendían como edificios sismorresistentes. Edificios de 10, 12 pisos construidos el año pasado se cayeron. Y eso no tiene perdón de Dios, porque realmente existe tecnología, existen elementos como para poder prevenir eso.
Es un horror, ¿no? Pensar que por no observar las normas, por ahorrar a lo mejor una fracción pequeña de lo que insume la construcción del edificio, uno se expone, bueno, siempre con la idea de no va a pasar. Ahora, este tipo de terremotos, uno siempre piensa que los terremotos ocurren, o tiene esa idea difundida así muy ampliamente de que los terremotos se producen cuando chocan dos placas tectónicas. En este caso se produjo por ese por ese proceso o hubo otro proceso?
Bueno, tenemos que tener presente que las placas pueden tener dos grandes sistemas, pueden ser sistemas de subducción, o sea, una placa se hunde debajo de la otra cuando chocan, que es todo el cinturón de fuego del Pacífico. Toda la cordillera de los Andes es del tipo de subducción. Y hay otro tipo de contacto entre placas, que es el contacto transforme. Se llama transforme porque el movimiento es horizontal. No, nada se hunde debajo de otro, sino que en este caso hay una placa, que es la placa de Anatolia, donde está Turquía, que se desplaza con, digamos, con fallas que tienen desplazamiento horizontal, una velocidad del orden de 2,5 centímetros por año. Por ejemplo, Turquía o la placa de Anatolia se desplaza hacia el oeste, mientras que Europa y Asia se desplazan hacia el este. Ese pequeño movimiento diferencial, dada que no son formas lineales, produce un montón de asperities, o sea, asperezas que terminan produciendo desgarres, y esos desgarres producen los terremotos. Entonces, en este caso es un contacto entre placas, entre la placa de Anatolia y la placa europea, entre la placa de Anatolia, o sea, Turquía, y la placa arábiga. Esos contactos entre placas producen grandes desastres. Claro. Es lo mismo que ocurrió en el año 2010 en Haití. En Haití también no fue una zona de subducción tipo andino, sino que fue una falla transforme, tipo de desgarre horizontal, que produjo en el año 2010 más de 200.000 víctimas. O sea que estas fallas de transformes producen también un problema muy grande, que la profundidad del foco sísmico no es muy grande. En este caso, en Turquía estaba entre 10 y 15 kilómetros. Y entre más cerca de la superficie está el foco sísmico, o sea, el lugar donde se genera la ruptura, más ondas de mayor intensidad llegan a la superficie y más daños se producen.
Claro, que es interesantísimo lo que nos está explicando, doctor. Y le hago una pregunta. Uno tiende, por un sesgo así de nuestro cerebro, a pensar, bueno, ahora ya pasó, ocurrió esta tragedia horrible, pero tenemos entonces muchos años por delante sin que vuelva a ocurrir. ¿Es cierto eso? ¿O no hay, digamos, no otorga ninguna seguridad el hecho de que haya ocurrido y se puede repetir, no se puede calcular un lapso mínimo, digamos, en que vuelva a repetirse un movimiento de este tipo?
Es muy buena la pregunta, porque ahora todos los sismólogos están estudiando cuándo va a ser la recurrencia del nuevo terremoto. Y cuando uno ve la falla de Anatolia Este, tiene 600 kilómetros de distancia, es una falla que va de Buenos Aires a Bahía Blanca, para tener una idea. Y esa falla tiene segmentos que se han ido activando a través de los años. Este segmento tiene un nombre rarísimo, me cuesta trabajo, tengo que leerlo, se llama Kahraman Marash. Es un segmento que no se desplazaba, que no había ruptura, de hace más de 200 años. Por lo cual, todo el mundo esperaba que en este segmento ocurriese algo. Y realmente ocurrió. Hay varios estudios que venían diciendo, ojo, que en este segmento no ocurrió. Este segmento tiene 150 kilómetros dentro de los 600 kilómetros que tiene la falla de Anatolia Este. Ahora, hay otros segmentos que se han movido hace, digamos, 100, 150 años, que en cualquier momento pueden volver a moverse. Entonces, ¿qué ocurre? En este exacto lugar no va a haber otro terremoto porque se liberó la energía, pero puede ser que haciendo 200 kilómetros de distancia se pueda liberar energía por un segmento que no estuvo activo. Y cuando en una falla de este tipo se produce una liberación de energía, hay toda una serie de réplicas todo lo largo casi de los 500 kilómetros de la falla. O sea que terremotos de esta intensidad no va a haber, pero terremotos menores, producto de terremotos más grandes en zonas aledañas, pueden ocurrir.
Doctor, muchísimas gracias, realmente interesantísimo todo lo que nos comentó. Nos quedamos con esa frase, ¿no? Lo que produce muertes no es el terremoto, porque si uno está al aire libre en el campo no pasa nada, sino los edificios, eso es lo que produce muertes y hay tecnologías para evitarlo. Así que esperemos que estas cosas, aunque los seres humanos somos así, no aprendemos de lo que nos ocurre, pero esperemos que esto ayude a comprender la importancia de, en las zonas que están en riesgo de sismos, bueno, mantener las normas antisísmicas y prevenir de esa manera las muertes por estos movimientos que van a seguir ocurriendo. Doctor, le mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias.
Como siempre, es un placer hablar con ustedes, pero que son 15 segundos para hacer un pequeño homenaje al alcalde de Ercina. Actualmente es uno de los héroes nacionales de Turquía. Infelizmente el nombre es tan complejo que no lo puedo repetir, pero esa persona que hizo cumplir las reglas es uno de los grandes héroes nacionales. Es un ejemplo a seguir.
Así muchas es. Ojalá que muchos funcionarios y personas que toman decisiones tuvieran la misma actitud de este alcalde, que escucha la ciencia y actúa en consecuencia, ¿no? Un gran abrazo para el doctor Víctor Ramos, un maestro, doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires, Master of Science en fotointerpretación geológica, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador emérito del CONICET y en este momento es presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina.
Más vale perder un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Emilia Arrighi, doctora en Psicología de la Salud y directora general de la Universidad del Paciente y la Familia, nos habla sobre el manifiesto que elaboraron 12 organizaciones de pacientes y la Universidad del Paciente y la Familia sobre la obesidad.
En este documento lo que se recomienda es, a partir del Estado, una implicación directa en la formulación de políticas públicas que incluyan la prevención y la promoción de la salud durante toda la vida, especialmente desde edades muy tempranas, un refuerzo importante de lo que es la educación a la comunidad en general sobre la forma en que nos alimentamos, en la incorporación de actividad física y otras conductas que son saludables para la población en general, y también promuevan dispositivos en salud que sean de fácil acceso para las personas que actualmente conviven con obesidad, que no se sientan solas, que no se sientan abandonadas. Y lo que necesitamos aquí es un abordaje integral que comprenda no solamente los aspectos clínicos, sino que también tenga un seguimiento especializado por parte de un nutricionista y que por parte de los profesionales de salud mental. Ninguna estrategia por sí sola es efectiva ante la obesidad, y lo que necesitamos es que existan acciones que estén coordinadas para que las personas que conviven con obesidad puedan encontrar o recuperar un estilo de vida saludable.
Esto fue Más vale perder un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Muy bien, y ya en los minutos finales es momento también de compartir un fragmento de la entrevista realizada por Nora a Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, cuando nos habló sobre gripe aviar.
En todo esto que es salud humana y animal, nunca es un 100%, no se transmite. Y sí hay casos documentados y hay casos publicados de transmisión humano-humano, pero con muy baja transmisibilidad, no es lo habitual, ¿sí? Y la transmisibilidad es muy, muy baja o muy infrecuente. Por otro lado, nosotros sabemos que influenza es un virus potencialmente pandémico, sea el aviar, sea el humano, sea el porcino, sea cual sea. Entonces, estamos continuamente alertas y atentos a este, independientemente de que este brote por ahí, y esperemos no genere transmisión o infección humana importante o sostenida, los planes están y están siempre. Y lo que sí se está haciendo, y por eso es que hay tanto trabajo ahora en Argentina, tanto desde SENASA como de las áreas de salud humana, es la vigilancia muy de cerca, digamos. O sea, esto que está pasando con las aves está un poquitito fuera de lo normal de lo que hacía la influenza aviar. De hecho, en Argentina es la primera vez que tenemos, con lo cual sí, estamos totalmente atrás y preparados, digamos, ¿no?
Y bueno, como decíamos antes del final, también compartimos, por suerte, mensajes de ustedes que están del otro lado haciendo el aguante en Al Infinito y Más Allá a través del Destape Sin Fin. ¿Se comunicaron, Flor, al WhatsApp 11 25 80 93 60?
Hola, Nora. Habla Paula de Belgrano. Te estoy escuchando hablar de Leonardo da Vinci. Tiene unos apuntes de cocina muy divertidos. Inventó, por ejemplo, lo que hoy es el extractor de aire, bueno, la servilleta. Tiene muchos inventos, muchos muy divertidos. Saludos.
Así es, Paula. Como dirían los chicos, un capo.
Hola, Nora, te estamos escuchando. Hermoso programa, como siempre.
Y bueno, muy interesante. Te mando un abrazo, Silvia Montegrande.
Un abrazo para vos, Silvia, también, por supuesto, de todo el equipo.
Nora, estoy mirando el reloj, no nos queda más tiempo.
No nos queda más tiempo.
Emprende la de retirada.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aterrizar. Ya mismo hacemos todas las maniobras para ir aterrizando. ¿Por qué? Ya llegamos a la una. Muchas gracias a nuestra operadora, Florencia Trevino. En redes, a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda Bar en la producción. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado y nos acompañaron en este vuelo rasante por las noticias fundamentales en ciencia, salud y tecnología. Y todas las que nos quedaron en el tintero, Bueno, nos fuimos al infinito y más allá y volvimos. Les deseamos una gran semana y los esperamos el domingo que viene a las 12 aquí en el Destape Radio.
Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología.
Excusez-moi.
Con Nora Bar.